Más de uno Melilla en Onda Cero. Comenzamos con una nueva edición de Curiosidades de Egipto y ya la edición anterior fue un poco especial porque nos hemos desplazado hasta el Museo Egipcio de Melilla y aquí estamos viendo pues piezas nuevas que se han incorporado hace muy poquito a la colección. Lo primero es saludar a Gustavo Camanillas, a nuestro colaborador. Hola Gustavo, buenas tardes.
Begoña.
Vamos a recordar a los oyentes de Onda Cero, ¿dónde está el Museo Egipcio de Melilla? Porque es el segundo de España después de estas características, después del de Barcelona, y no tengo yo muy claro que la gente de Melilla sea consciente de las joyas que tenemos aquí.
No, no son conscientes. Viene muchísima gente y dice, yo no sabía que estaba esto aquí. Pues llevamos 2 años y medio abierto y mira que le damos publicidad en todos los medios, intentamos hacer jornadas de puertas abiertas, pero bueno, es que los melillenses sabemos lo que hay todo en la península, la última obra de teatro que hay en Madrid, pero no sabemos lo que hay aquí. Bueno, pues el Museo Egipcio de Melilla está enclavado justo en medio entre el Polideportivo Ciudad de Melilla y la Plaza de Toros, en la calle Maestro
Ángel Pérez.
Ángel Pérez, es que siempre se me olvida. Es que
esto lo han cambiado hace poco.
Lo han cambiado hace muy poco. Y aquí está, para poder visitarlo, a mí me gustaría tener las puertas abiertas y tener un horario todos los días, pero lamentablemente no puede ser porque es que no viene la gente. Entonces, las personas que están aquí trabajando, que son 3, me dicen, hoy no ha venido nadie, esta tarde tampoco. Y entonces lo que hacemos es, hacemos 2 visitas guiadas, abrimos de lunes a sábado incluido, y hacemos 2 visitas guiadas a las 10 y a las 12 de la mañana. Para poder visitarlo hay que llamar al 95267-1902, 95267-1902, o bien entrar en la página web de la Fundación Gaselec y allí sale un cuadro pues para apuntarse el día que cada uno quiera. Grupos, pues máximo de 20 personas, que son grupos que se puede controlar, no hay que elevar mucho la voz, y así se puede responder a todas las preguntas y a todas las dudas, que suelen ser muchas, que tienen nuestros visitantes. Pero como tú dices, aquí estamos, segundo Museo Egipcio de España, Melilla la gran desconocida y este museo también uno de los grandes desconocidos.
Bueno, quienes no hayan venido ya están tardando y quienes sí lo conozcan, como era mi caso, pues hay que volver, porque es que hay piezas nuevas. Ya la semana pasada, en la anterior edición de Curiosidades de Egipto, estuvimos hablando de una serie de piezas bellísimas y de un valor incalculable. Y ahora nos vamos a centrar en la joyería, ¿verdad, Gustavo? Cuéntanos qué es lo que ofrecéis ahora.
Sí, en esta sala hemos abierto y se exhiben 60 piezas nuevas. En el museo hay otras 60 piezas que están en otras vitrinas, porque mi idea es cada 6 meses darle una vuelta y hacer unos cambios, pues para que no sea aburrido el poder visitarlo varias veces. Entonces, esta vitrina está dedicada a la joyería. Los egipcios eran muy coquetos, les encantaba llevar joyas.
Hombres y mujeres, ¿no, Gustavo?
Indistintamente, tanto hombres como mujeres. Solamente el que no tenía poder adquisitivo, el campesino, el agricultor, pues llevaría un pequeño amuleto, un pequeño colgante de su divinidad preferida, pero ya está. Pero los egipcios eran muy ostentosos para los collares. Ahora veremos uno que incluso tenía que tener un contrapeso de lo que pesaba el collar. Y entonces se ven representaciones. Lo primero que ves son 3 piezas que parece que están hechos, son 3 placas de 3 personajes, donde tiene collares. Estos collares se llaman usej, que se llaman, significa ancho. Y entonces son representaciones, están hechas en el año 1000 a.C., es decir, tienen 3.000 años de antigüedad, y son pequeñas placas donde se ven distintos personajes con unos collares anchos. Este señor lleva una peluca bastante bonita. Casi todos los egipcios solían ir rapados porque había mucho problema de chinche, de piojo, de pulga, de garrapata, y entonces lo mejor era raparse la cabeza y ponerse una peluca. Por eso ves estos peinados tan como recién salido de la peluquería. No, es que habían comprado la peluca el día de antes, una cosa así. Este señor lleva un tocado, lleva un menes, es decir, lleva en la frente una cobra, que es el protector de la familia real. Luego este señor es un faraón. Y el señor de ahí arriba no sabemos lo que es porque le falta perdón, le falta el tocado, pero tiene un collar muy ancho y tiene una mano apoyada en el hombro. Quiere decir que hay alguien a su alrededor que le ponía la mano en señal de amistad, si era un dios, en señal de protección. Ya empezamos con los collares. Los collares, este collar, el 768, es espectacular. No quiere decir que haya 768 collares, sino cada pieza tiene un número de catalogación determinado. Pues este collar está hecho en cristal de roca y son corazones. Cuando una persona, un egipcio, moría, se le hacía una incisión en el costado izquierdo, por ahí salían todos los órganos, los pulmones, el riñón, el hígado, las vísceras, todo salía por ahí. El corazón se lo quitaban, lo momificaban y se lo podían volver a poner a su sitio. Porque ellos creían que la inteligencia, la sabiduría estaba en el corazón. Entonces, es un collar que tiene 50 y tantos corazones hechos en piedras semipreciosas, espectaculares, y para ello era súper importante porque sería el collar de la sabiduría, todo lo que había alrededor. El que está a su izquierda tiene el pilar que se llama The Jet, es decir, la columna vertebral de Egipto, que es un pilar, es el signo de Osiris. También está hecho en cristal de roca espectacular. Tiene una serie de pilares alrededor y uno un poquitín más grande en medio. Y este de aquí también son pilares de Jet, con la única salvedad que tiene cuatro dioses, izquierda y derecha, y en medio tiene una tríada de dioses. Lo mismo que las ciudades españolas tienen el patrón, la patrona, en el antiguo Egipto cada ciudad pues tenía un patrón, una patrona, que yo llamaba el dios o la diosa del pueblo. Y eso es lo que tiene aquí. Y en la parte baja tenemos una colección de escarabeos. Los escarabeos eran la representación de Hepri. Los egipcios veían que un escarabajo pelotero cogía una muñeca de vaca, de elefante, de camello, de lo que sea, hacía una bola, se la llevaba, la enterraba y a las pocas semanas nacía un escarabajillo. Y ellos decían, ¿cómo del estiércol de la muñeca nace vida? No, es que el escarabajo ponía un huevo y el huevo se alimentaba de todo lo que había alrededor. Y entonces, por los antiguos egipcios, el escarabajo era uno de los dioses más importantes, era Hepri, y era un dios que te daba la vida en el más allá. Estos primeros cuatro que hay aquí son amuletos, los llevaban colgados del cuello o los llevaban en un anillo. Estos de aquí de en medio se llaman amuletos de corazón, porque una vez se momificado el difunto, entre las vendas se le ponía a la altura del corazón, ¿para qué? Era muy curioso. Cuando un egipcio moría, había un juicio donde 45 dioses le hacían un interrogatorio. Si superaba el interrogatorio, iba al cielo. Si no lo superaba, iba al infierno. Había preguntas tan de hoy día como, ¿has contaminado el Nilo? ¿Has matado? ¿Has robado? ¿Has sido infiel a tu pareja? ¿Has cometido actos sacrílegos contra los dioses?
Pero no eran tan distintos a nosotros, ¿no, Gustavo?
No, para nada. Pero la misión del escarabajo de corazón era, en el momento que tenía que decir una mentira, que la decían también, se le tenía que mover y poner en la tráquea para no dejarle hablar. Y entonces, bueno, era una cosa muy infantil desde nuestro punto de vista. Estos escarabajos tan grandes que hay aquí, lo que tienen es un pasaje del Libro de los Muertos, es un libro funerario que todos los egipcios debían de conocer para ir al más allá, pero es muy curioso y es de grandes dimensiones. Y luego a su derecha son distintos tipos de escarabeo, que por la parte de afuera tiene la forma de un escarabeo con la ala y por dentro, lo que se llama el chatón, pues tiene determinados símbolos, o símbolos cilíndricos, o de cónicos, o de plantas, o lo que sea. Lo que tenemos aquí al lado son distintos tipos de collares. Estos tres primeros son de fayenza, son o bien canutillos de fayenza, que son un poquitín alargados, o bien aros de fayenza. La fayenza es barro cocido, que le echaba un polvo y depende del polvo, si era de cobre, salía en verde, si era de cobre mezclado con malaquita, salía azulado y ellos ya tenían pues sus composiciones de distintos tipos que hacían. Y este de aquí, espectacular.
El 863, que ahora ponemos también la foto.
Eso es. Este pesa tanto que necesitaba un contrapeso detrás. Si tú te pones este collar y otros mucho más pesados, te haría mucho daño en las cervicales. Pesa un kilo y pico, y estar en una fiesta con un kilo y pico, entonces lo que hay arriba se llama contrapeso menat y este lo colgabas detrás, con lo cual equilibrabas el peso de arriba con el de abajo. Cosas muy curiosas que había antes. Y lo que tenemos aquí abajo son amuletos. Tenemos el pilar de Jet, tenemos un corazón también, una triada, una hoja de papiro, la diosa Hathor, diosa de la danza, de la música, de la alegría, 5 ojos de Horus. Horus era uno de los dioses más importantes, que tuvo una pelea con su tío Set, y en la pelea perdió el ojo, por eso es una representación que en el Antiguo Egipto era muy normal, y 5 dioses que hay. Pasamos a los anillos.
un inciso, porque es que este collar merece que preguntemos algo más. Yo no sé el número de piezas que puede tener, muchísimas cuentas. Pero claro, esto no se adquiere así y no se encuentra así, ¿no, Gustavo? Explícame lo que me comentabas a micrófono cerrado.
Sí, vamos a ver, es fallenza y esa fallenza está unida con un hilo. El 99,99% de las excavaciones que se hacen y se encuentran un collar o joyería o se encuentra lo que sea, el hilo que une las piezas ya ha desaparecido hace miles de años. Luego tú te encuentras la misma forma que hay y lo que se hace son un montón de fotos, se recoge con mucho cuidado todas las piezas y luego un artesano de la orfebrería, de la joyería, lo vuelve a engarzar tal y como lo encontró. Por supuesto que la pieza de la esquina lo mismo estaba abajo, la de abajo estaba arriba, pero es la misma forma, pero es que la fallenza, los metales se conservan muy bien, pero el hilo, el tejido se conserva muy mal. Por eso está reconstruido, pero con la misma forma que se encontró.
Este no se lo pueden perder. Bueno, esta vitrina es que es espectacular, especialmente, claro, ocupa el centro de la vitrina este collar, un azul precioso, que es el color original, ¿verdad, Gustavo?
Todos los colores son originales. Tú te puedes preguntar, tu casa la pintarías hace un año, dos o tres, y ya está hecha una porquería amarillenta a las paredes. Pero si todas estas piezas tienen 2.000, 3.000 años, ¿cómo tienen este colorido? Ah, porque hacían las cosas bien. Hay anuncios, en fin, no me voy a meter con Titan Luz, pero las pinturas de ahora no te duran más de 5 años y esto dura miles.
De todas maneras, lo tenéis todo aquí con una temperatura, con una humedad, o sea que esto requiere unos cuidados. No lo puedes poner en una vitrina y olvidarte, ¿no, Gustavo?
No, vamos a ver. El gran problema de la arqueología es los cambios bruscos de temperatura, pero sobre todo la humedad. Y Melilla hoy es un día fatal. Tenemos un 90%, 98% de humedad. Toda esa humedad entra en los tejidos, hace que se engorden. Entra en la madera, hace que las fibras se separen. Luego se va la humedad y llega el poniente, y se vuelve a encoger. Y es fatal. Entonces, ese ruido que escuchas de fondo son deshumidificadores, porque tenemos que intentar tener una humedad constante. Por eso en cada vitrina hay un deshumificador para ver, y hay bolitas de sílice, de gel, escondidas por ahí, para intentar que la humedad no ataque a las piezas, sobre todo, ya te digo, a la madera y a los tejidos. Es fatal para ella. Y la temperatura, que no sea en cambio muy brusco.
Aquí, ¿qué temperatura vemos, por ejemplo? 28,6 grados, ¿no?
El termohigrómetro este te indica la temperatura que hay ahora, que son 28,6, pero hemos llegado a una máxima de 33 y una mínima de 22. La humedad que tenemos ahora es 37,5 por los deshumidificadores, pero hemos llegado a un máximo de 57 y un mínimo de 30. Son cambios que no son muy bruscos. La humedad, si pasáramos de 30 a 90, podríamos cargarnos muchas cosas de aquí. No obstante, periódicamente abrimos las vitrinas y las restauradoras se llevan los objetos pues para limpiarlos, restaurarlos, y se vuelve otra vez a poner a su sitio cuando ha terminado 15 días, un mes o cuando sea después.
Bueno, vamos a seguir, que tenemos por aquí todavía más joyas, anillos y algunos collares más, ¿verdad, sí, Gustavo?
Los anillos. Tenemos estos tres anillos, que son esos dos anillos primero, que son de fallenza. Ya digo, fallenza y barro cocido con pigmentos, sobre todo de cobre o de determinados metales. Lo que hay ahí delante son escarabeos de anillo, de sello. Es decir, yo llevaba en mi dedo mi sello, y cuando tenía que firmar un documento lo firmaba. Esto no lo hemos inventado en la Edad Media, que se ven los papas y
los lacres. Y esto, ¿no?
Eso no, esto ya lo tenían los antiguos Egipto en forma de anillo. Y lo que hay detrás son dos anillos de bronce del periodo ptolomaico, es decir, de los griegos. Uno está rehundido, que es una figura de una señora, y otro está saliente, en relieve también, para poder sellar. En la joyería tenemos aquí coralina y oro, que es el 862, con unas formas espectaculares de coralina. Esto es cuenta vidriada. Tenemos una foto de un señor que es la colección particular del coronel Irving de Egipto en 1928, porque me resultó muy curioso que este collar viniera con la foto de este señor. Lo mismo, no era su propietario y me la endosaron así. Pero queda muy curioso el inglés con el Salakov en el antiguo Egipto en 1928, y uno piensa, pues hay que ver qué habrá pasado con los dueños de estas piezas, pero este también está criando malva desde hace bastante tiempo.
Hay historias que hay detrás de cada una de las piezas también, ¿verdad, Gustavo?
Mira, cuando tú ves una pieza, a mí la gente no me suele preguntar, ¿cuál es la pieza que te gusta más? No, me gustan todas. Detrás de cada pieza, este collar se lo puso un hombre, una mujer. y le tenía tanto cariño que se fue con ella a la tumba. Entonces, te tienes que imaginar ese egipcio antiguo con el collar, paseando por su pueblo, oyendo de fiesta o cruzando el río Nilo. Son todo piezas que han estado en el cuello de una persona que lo tocaría con las manos, hablando con las amigas, los amigos y demás. Entonces tienen mucha historia y mucha vida. Se fue con ellos al más allá, se fue con ellos a la tumba y luego pues habrá dado un montón de vueltas, habrá desaparecido. Muchos, si es de oro o plata, lo han fundido simplemente por el material, pero que esto haya llegado hasta nosotros 3.000 años después, pues es una maravilla, ¿vale? Y luego ya para terminar, en Fallenza tenemos esta máscara de momia. También para proteger a la momia era muy normal hacer estas redecillas y ponérsela en la cara de la momia para protegerlo en el más allá. Y esto, pues bueno, pues son un montón de piezas que están aquí, a las que personas que les gusta la joyería pues pueden disfrutar con ella. Como te he dicho antes, son visitas guiadas, pero luego dejamos un buen rato para que el que quiera pueda disfrutar de la colección.
Y antes de acabar la sección de hoy, que nos quedan pocos minutos, vemos que hay, aparte de un número en cada una de las piezas, un código QR. Explícanos, Gustavo.
Bueno, te vienes aquí con tu móvil, acercas el código QR y te das toda la explicación para que te la puedas llevar. Pero también tenemos una información que te la puedes llevar en inglés, en castellano, en inglés, francés y creo que vamos a meter ahora dentro de poco alemán, donde puedes ver cada pieza. Es decir, tú entras en el museo, le das al código QR que tenemos abajo, te descarga la página web del museo con todas las piezas y te puedes llevar la foto de todas las piezas a tu casa en las tres dimensiones. Ya no solamente la ves aquí, sino hay personas que dicen, me gustaría verlo por detrás, pues descárgate esta aplicación y te lo lleva. No tenemos nada que ocultar, lo que queremos es que se difunda la cultura egipcia.
Gustavo, hoy lo dejamos aquí. Eso sí, vamos a recordar a los oyentes de Más de Uno que vamos a hacer una serie de programas especiales desplazándonos hasta el Museo Egipcio de Melilla y que con estas que hemos comentado tanto la semana pasada como esta, no acaban las nuevas adquisiciones, las incorporaciones en el Museo Egipcio. Así que dejamos la tercera edición de este especial que hacemos en verano para las últimas incorporaciones. ¿Te parece?
Me parece bien, sí.
Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Begoña.